de encontrarnos en el segundo seminario sobre lo que nosotros llamamos en Putumayo los mal llamados cultivos ilícitos. Aparte también, compañeros, un saludo de parte de quienes integramos en organizaciones el Comité Binacional de Frontera, la coordinadora campesina que lleva algo de 2 años en función, pero también las organizaciones que hacen parte a Fragrot, como es Asomecaya, Corpo Mecaya, Corpo Camping, Funda Progreso y Chica Promayo. Junto a todas estas organizaciones hemos venido haciendo lo que cada una de estas organizaciones que está en este seminario elabora: una lucha en contra del sistema imperialista, una lucha en contra de este gobierno fascista. Para el Putumayo, que en su momento se encuentra en plena hegemonía, en plena vigencia el plan patriota. Para terminar, compañeros, quería decirles que el Comité Binacional de los Pueblos de Frontera de Colombia y Ecuador, el día 28 de enero, casi fue exterminado por la aviación colombiana. Muchísimas gracias.
Compañeros, vamos a nombrar las organizaciones asistentes y les vamos a dar un aplauso por estar su presencia. Asociación Campesina de Arauca. Acatán Meta. Asit Cauca. Acut GL Cauca. Aporo San Fernando Nariño. Ascalje Meta. Ascan Cauca. Ascol del Tolima. Asicampo Cauca. Asmur Tolima. Aso Campesina Insa Cauca. Aso del Rompec Tolima. Asociación La Conquista Cauca. Aso Agricap Caquetá. Aso Agrinjú Meta. Aso Agroleiva Nariño. Asociación Ambiental de las Hermosas Tolima. Asociación Campesina Erhuila. Asociar Sucre. Aso Desempleados Puerto Huiche Santander. Asogras Santander Río Negro. Aso Griboy Boyacá. Aso Grisán Santander. Aso Mai Tolima. Aso Mucafa Los Andes Tolima. Aso Mucaindú Meta. Aso Mujeres Planadas Tolima. Aso Pacao Tolima. Aso Probadún Meta. Aso Probajud Meta. Aso Prosot Cauca. Aso Probagrot Putumayo. Asprobiot Cauca. Asprosonamit. Universidad Distrital. Movimiento Social Cuenca del Plata. Alcaldía Policarpa de Nariño. Comité de Derechos Humanos del Sector del Río Güéjar. Movimiento Social CP. Teatro Moderno. ASEU. La ASEU es la Asociación de Estudiantes Universitarios. Asociación Universidad Nacional. Talentos TV. Colectivos Mamacoca. Federación de Estudiantes Universitarios FEU. Universidad Javeriana. Corporación Utopías. Comité de Solidaridad con Venezuela. Corpo Andes. Asociación Comunal Pauna. Periódico Desde Abajo. Coordinadora Social Litoral Pacífico. Agenda Catalana de Cooperación. ADEWIL. Fundación Diálogo y Convivencia. Universidad Pedagógica. UNICAP. FICA. Alcaldía de los Andes de Nariño. DAMA. OSSTF Canadá. Coordinador Nacional de Desplazados. Prensa de Sumapaz. Proyecto de Nunca Más. Junta de Acción Comunal de Leyva. Metamorfosis. Comproact. Fundación de Cafeteros de Aipecito Huila. Corporación Esfera Azul. Asprosonat Cauca Miranda. Cañamomo Loma Prieta Rizaral Caldas Río Sucio. Empresa Resguardo de los Indios Córdoba Cereté. Empresa El Progreso Cundinamarca Biotá. Empresa Semillas de Paz Nariño Pasto. En Progra Córdoba Cereté. Sindagricultores Sucre. Sindepeagronar Nariño. Sindepeat Huila. Sindiagro Arauca. Sinpaol Bolívar. Sinpeagric Cauca. Sinpeagricón Cundinamarca. Sintragrícola Atlántico. Sintragrícola Estebaida Quindío. Sintragrícola Calarcá Quindío. Sintragrín Meta. Sintragritol Tolima. Sintrapalma Santander. Sintrapar Bogotá. Sintrapaz Bogotá. Unidad Campesina de Totoro Cauca. Huracol Valle. Compañeros, si alguna organización no hemos mencionado, por favor se hacen inscribir en la mesa para mencionarlos también como participantes. vamos a dar continuidad con el evento. Entonces le vamos a dar la palabra al compañero Roger Landen de la Federación de Profesores de Secundaria de Ontario.
Thank you. Gracias. First, allow me to repeat how honored I am to have been invited to this conference and how privileged the Ontario Secondary School Teachers Federation, or OSSTF as we call ourselves, feels to be associated with FENSWAGRO and the other organizations who have come together to stage this event.
Primero que todo, permítanme repetir cómo me siento de honrado de estar aquí invitado a esta conferencia y cómo se siente privilegiada la Federación de Profesores, la Federación de Profesores de Bachillerato de la Provincia de Ontario, o la OSSTF, así como nosotros mismos nos llamamos, de estar asociada con FENSWAGRO y las otras organizaciones que han venido aquí juntas a este escenario en este evento.
I will try to be a good guest and to say something useful, but my real purpose is to listen and learn and to carry the message of Colombia's campesinos and labor leaders back to your friends in Canada.
Yo voy a hacer todo lo posible para ser un buen invitado y decir algo útil, pero mi real intención es escuchar y aprender y llevar el mensaje de los campesinos colombianos y los líderes de trabajo de regreso con nuestros amigos en Canadá.
I will dedicate my remarks to the memory of Lucian Enrique Romero Molina, a Colombian labor activist whose torture and death on September 11 of this year in Valledupar, César, under the authority of the Peace and Justice Act, OSSTF deplored, to President Alvaro Uribe, to Nestle SDA in Switzerland, and to the U.S. Ambassador to Canada, David Wilkins.
Yo dedicaré mis comentarios a la memoria de Lucian Enrique Romero Molina, un colombiano activista trabajador cuya tortura y muerte en septiembre 11 de este año en Valledupar, en César, bajo la autoridad del Acta o la Ley de Justicia y Paz, nosotros, la OSTF, deploramos al presidente Álvaro Uribe, a la Nestlé de Suiza y su filial, la SBA, y al embajador de los Estados Unidos en Canadá, David Wilkins. No ha habido respuesta todavía.
Yes, there's been no reply. Draw your own conclusions.
O sea, ustedes pueden concluir por su propia cuenta.
Now let me tell you about some of your friends in Canada.
Ahorita déjenme contarles algunas cosas de sus amigos en Canadá.
The Ontario Secondary School Teachers Federation is the union for some 40,000 high school teachers in Ontario. We teach to 1 million students every year.
La Asociación de Profesores de Escuelas de Bachillerato en Ontario es el sindicato para más de 40,000 profesores en esa provincia. Y nosotros le enseñamos a más de 1 million de estudiantes cada año.
Some of them listen.
Y algunos de ellos escuchan.
Ontario itself, a Canadian province about the same size as Colombia, has a population of nearly 13 million.
Ontario, sí misma, es una provincia canadiense más o menos del tamaño de Colombia, con una población de 13 millones de habitantes.
They come from everywhere. In St. Jamestown, an apartment block in Toronto with some 25,000 residents, politicians looking for votes must contend with 160 different languages.
Ellos vienen de todas partes. En St. Jamestown. Es un bloque de apartamentos en Toronto con más de 25.000 residentes. Los políticos, buscando por sus votos, tuvieron que lidiar con escuchar más de 160 diferentes lenguajes.
Unlike the United States, Canada has neither the population nor the mythology to absorb and transform its newcomers.
A diferencia de los Estados Unidos, Canadá no tiene ni la población ni tampoco la mitología para absorber y transformar a los que llegan nuevos a Canadá.
Instead, we have adopted a policy of multiculturalism, a strategy for supporting the cultural identity of others. We do not change you, we make room for you. The idea of the stranger, then, someone different, has become part of the meaning of Canadian citizenship.
En cambio de eso, nosotros hemos adoptado una política de multiculturalidad, una estrategia para apoyar la identidad cultural de otros. Nosotros no los cambiamos, nosotros hacemos espacio para ustedes. La idea de extraño, entonces, se convierte de alguien diferente, se ha convertido en algo de ser el significado de ser ciudadano canadiense.
Where the U.S. has manifest destiny, we have points of view. The U.S. is the right to bear arms, bourbon, and here's the plan. Canada is gun control, bottled water, and what committee are you on?
Mientras donde los Estados Unidos tienen el manifiesto de dueño del destino, nosotros tenemos puntos de vista. En los Estados Unidos es el derecho a portar armas, el whisky, aquí está el plan. En Canadá hay control a las armas, agua embotellada, y nosotros preguntamos, ¿usted en qué comité está trabajando?
Toronto in particular is a coat of many colors. The United Nations says that we are the world's most multicultural city.
Particularmente Toronto tiene un abrigo de muchos colores. Las Naciones Unidas se han manifestado diciendo que es la ciudad más multicultural del mundo.
As a school district, Toronto OSSTF ranks as the fourth largest district in North America.
Como el distrito educativo, la OSSTF de Toronto está rankeada como la cuarta más grande distrito educativo de todo Norteamérica.
The OSSTF itself, as a teachers union, is without doubt the most powerful in North America. Our pension plan, for example, has a current value of $88 billion.
La OSSTF, asimismo, como sindicato de profesores, es sin duda la más poderosa de Norteamérica. Por ejemplo, solo nuestro plan de pensiones tiene un valor actual de $88 billones.
The pension plan is one of Canada's major institutional investors. Through their pensions, Ontario teachers own huge pieces of real estate in Canada and abroad, controlling or significant shareholds in corporations worldwide and our country's major sports teams, plus the buildings they play in. When our teams lose, teachers hear about it.
Nosotros somos uno de los mayores inversores institucionales en Canadá. A través de las pensiones, nosotros profesores somos dueños de grandes pedazos de propiedad en Canadá y fuera de Canadá. Controlamos o tenemos significante participación en corporaciones en todo el mundo. Y nosotros somos parte de los dueños de los mayores equipos de deportes profesionales de Canadá, incluso los estadios donde ellos juegan. Cuando nuestros equipos pierden, los profesores se dan cuenta de eso.
I should add that the pension fund is independently managed and pays no ransoms.
Yo debería agregar que el fondo de pensiones es independientemente administrado y no pagamos recompensas.
What I'm getting at is that in Canada, much more than in the United States, there is first of all a connection of wealth with labor.
Lo que quiero llegar es a que en Canadá, en mucho más que en los Estados Unidos, primero que todo es una, hay una conexión con riqueza y trabajo.
But there is also, through labor and other organizations, as non-government organizations or NGOs, a talent in Canada for seeing other people in the world. It is but a short step from there to action on behalf of human rights.
Pero también hay, a través del trabajo y otras organizaciones, como las ONGs, que hay un talento en Canadá para mirar otra gente en el mundo. Pero también es un en corto término vamos a pasar de ahí a la acción en beneficio de los recursos de los derechos humanos.
Within the OSSTF, as in most other organizations in Canada, human rights work has concentrated mainly on issues of equity or fairness, employment equity, gender equity, anti-racism, access for the disabled, gay rights, and so on.
Dentro de la OSSTF, más que en otras organizaciones en Canadá, los derechos humanos, el trabajo sobre los derechos humanos se ha concentrado principalmente en issues, en asuntos de igualdad o juego limpio, igualdad de empleo, igualdad de género, antirracismo, accesos para los discapacitados, derechos de los homosexuales y así sucesivamente.
In other words, we did our human rights mostly in Canada.
En otras palabras, nosotros hacemos nuestro trabajo de recursos de derechos humanos en Canadá.
More recently, however, with the exploitive globalization of the 1990s and the ongoing environmental crisis, we have moved towards an agenda of international human rights activism. That is why we are here today. The first world is a little late, but we are here just the same.
Más recientemente, sin embargo, con la explotadora globalización de los años 90 y la consecuente crisis ambiental, nosotros nos hemos movido hacia una agenda de derechos humanos internacionales y activismo. Es por eso que estamos aquí ahorita, un poquito tarde, pero estamos aquí de igual forma.
Finally, you should understand that OSSTF's very specific international commitment is to Colombia. We have committed to Colombia, as we tell our students, because Colombia, like no other country on earth, puts the lives of teachers and other union activists in danger.
Debería decir finalmente que nosotros entendemos dentro de la OSSTF como compromiso muy específico internacional, Colombia. Nosotros tenemos el compromiso hacia Colombia. También le decimos a nuestros estudiantes porque Colombia, como ningún otro país en la tierra, pone la vida de los profesores y otros sindicalistas en peligro.
At the time we made our commitment, the statistics showed that 2 out of 3 labor activists killed in the world today were killed in Colombia. So here we are in solidarity.
Cuando nosotros hicimos este compromiso, las estadísticas mostraban que 2 de 3 activistas sindicalistas fueron muertos en el mundo, 2 de 3 y 2 de ellos fueron en Colombia. Por eso es que estamos aquí hoy en solidaridad con ustedes.
Let me now address the theme of the panel. You have called it initiatives towards solutions from a popular vision, proposals from producing and consuming countries.
Ahorita, por favor, déjenme decir el tema de este panel. Ustedes lo han llamado iniciativas hacia la solución desde una visión popular, de propuestas de la visión popular y de los países consumidores.
I will consider Canada as a consuming country. I'm interested in the phrase popular vision, so I will say something about that.
Yo consideraré Canadá como un país consumidor. Y estoy interesado en la frase visión popular, así que voy a decir algo acerca de eso.
We already know what it means for consuming countries to consume the poor.
Nosotros ya sabemos lo que significa para los países consumidores es consumir a los pobres.
To consume Nigeria, to consume Iraq, to consume Colombia.
Consumir Nigeria, consumir Irak, consumir Colombia.
But popular vision is a phrase that we can associate with some complexity, with the will of a people, with a democracy, whether it is a Canadian, American, or Colombian.
Pero la frase visión popular podemos asociarla con cierta complejidad, con el deseo de la gente, con democracia, cualquiera que sea canadiense, colombiana o americana.
I have given my paper a fancy title, Reaper Madness, the Tragic Humor of Democracy. Through that title, I will be going back to what I said about Canada at the beginning and showing you a little bit of a different picture.
Yo le di a mi intervención un título muy sofisticado, se llama la locura de los rollos de vareta, el trágico humor de la democracia. A través de ese título yo voy a ir atrás a lo que yo dije acerca de Canadá y voy a comenzar y a mostrar un poquito más de lo que es la gran imagen.
Reaper Madness, in case you don't know, is the name of a 1938 documentary film attacking marijuana.
La locura del rollo de vareta, en caso de que no lo sepan, es el nombre de una película de 1938 que atacaba la marihuana.
It was financed, according to some, by William Randolph Hearst, the American newspaper magnate who is the subject of a famous 1941 movie, Citizen Kane.
Según algunos, esa película fue financiada por William Randolph Hearst, un magnate americano de los periódicos, que fue el objeto de una película famosa en 1941 llamada El Ciudadano Kane.
In the 1970s, Hearst's granddaughter, Patty Hearst, would be kidnapped by the Symbionese Liberation Army, an American terrorist group, and held long enough to convert to their beliefs and rob a bank. Or so the story goes.
En los años 70, la nieta de este señor Hertz, Patricia Hertz, sería secuestrada por el ejército de liberación Symbionese. Y la tuvieron por tanto tiempo secuestrada que la lograron convertir, incluso robó un banco, o así es lo que cuenta la historia.
The word reefer is borrowed from a sailing term for taking down and folding a portion of sail.
La palabra reefer se refiere o significa, viene de un término de hacer navegar en veleros y quiere decir cuando se enrolla las velas de los veleros a la mitad, entonces queda como un rollo, de ahí viene la palabra reefer.
The folding of a cigarette paper to roll marijuana makes the reefer. It was pleasant to think that smoking marijuana could be associated with sailing.
Entonces, enrollar un cigarrillo de marihuana era como una asociación placentera de que fumar marihuana y enrollar cigarrillo era casi como ir de paseo en un velero.
Madness is something else.
Locura, en cambio, es otra cosa.
The purpose of Hearst's film, as I like to call it, was to warn America that smoking reefers led to suicide, murder, or a straitjacket. In the film, well-dressed actors are seen throwing their heads back and laughing crazily as they smoke this evil weed.
El propósito de la película de Hertz, como a mí me gusta llamarlo, era prevenir a los americanos y hacerlos creer que fumar marihuana los llevaba a suicidarse, a asesinar o a terminar en una camisa de fuerza. En la película, actores bien vestidos se ven tirando las cabezas hacia atrás, riéndose en locura y en paroxismo a la medida que ellos iban fumando esta diabólica semilla.
Things get out of hand. A beautiful young woman looks wildly about the room as she plays Tchaikovsky on the piano at double speed. Suddenly she stands up, gives her head a toss, then sprints to the window and plunges joyously to her death 25 floors below. Her male companion throws his head back and laughs crazily. The police arrive and cart him off to the insane asylum.
En la película las cosas le salen de las manos. Una mujer muy bonita y joven que se ve como muy salvaje dando vueltas por un cuarto comienza a tocar en un piano obras de Tchaikovsky a velocidad doble. De repente ella se para, se da un golpecito en la cabeza y da un pique hacia la ventana y se lanza a través de un vidrio y se mata 25 pisos abajo. Después el compañero comienza a reírse histéricamente de esta situación y la policía viene y se lo lleva a un asilo de locos.
I smoked marijuana at university and I don't remember any of this happening.
Yo fumé marihuana en la universidad y yo no me acuerdo nada de esto que pasara.
The piano is a tough instrument to play sober, never mind high.
El piano es un instrumento que ya para tocarlo sobrio es muy duro, ¿cómo será uno trabajo?
I had trouble just telling my foot to move over and touch the brake so that I could meet an oncoming stop sign in my car. My foot seemed stuck in a world of its own.
Incluso yo tuve problemas para darle órdenes a mi pie para que frenara el carro que estaba manejando cuando me estaba acercando al pare que venía. Parecía que mi pie vivía en su propio mundo.
I do remember silly laughter.
Yo recuerdo un poquito de risa tonta.
But the only time I saw out of control laughter like that shown in the film was when I showed the film for the first time to a group of my students in 1976. Reaper Madness was still an educational resource with the Toronto District School Board at the time.
Pero la única vez que yo vi de verdad risa descontrolada, histérica, fue cuando yo mostré esta película a un grupo de mis estudiantes en 1976. La locura del rollo de Vareta era todavía en esa época un instrumento de enseñanza en el distrito educativo de Toronto en esa época. 1976.
I still remember that class, one of my students, Jeff, intelligent, gentle, overweight, and failing, had his best day of the year when a burly young drug dealer with a military haircut was depicted slyly revealing to a younger boy a marijuana stash cleverly concealed within the secret compartment of a school book. Jeff threw his head back and laughed crazily.
Yo todavía recuerdo esa clase. Uno de mis estudiantes, Jeff, inteligente, amable, un poquito gordo y que además estaba perdiendo el año, tuvo el mejor día de su año. Cuando en la película un joven vendedor de droga muy atlético y con un corte de pelo estilo militar, se mostraba muy en forma secreta, revelándole a un estudiante, a una persona menor, un escondite de marihuana en un libro escolar, en un compartimiento secreto de un libro escolar. En ese momento fue cuando Jeff, el estudiante, comenzó a reír histéricamente y tiró su cabeza para atrás como los personajes de esa película.
You could get a bigger high watching that movie than smoking a reefer.
En realidad yo creo que se trabó más de ver la película y lo que mostraron en esa película que de verdad fumarse un cigarrillo de marihuana.
I think it was the school book that really threw Jeff off his chair.
Yo pienso que en realidad fue el libro ese de escuela que en realidad fue lo que provocó que Jeff saltara de su silla.
Jeff was a big marijuana user himself. That film was as close as he would get to a book that year. He may not have known what the film was really about, but he did know that it was lying absurdly.
Jeff, el mismo estudiante Jeff, era un fumador usual de marihuana y esa película era lo más cerca que él había estado de un libro en ese año escolar. Él ahorita puede que no se haya dado cuenta de qué se trataba la película en realidad, pero sí se da cuenta de qué era que se reía tan absurdamente.
Unfortunately, this 15-year-old boy, who was quietly unhappy, learned something he already knew, that school could not be trusted to teach you the difference between the truth and a lie. This silly movie about the evil of drugs simply made the lie obvious.
Desafortunadamente, este muchacho de 15 años, quien era muy infeliz, aprendió algo que él ya sabía, que la escuela no puede ser confiable para enseñarle a usted la diferencia entre la verdad y la mentira. Esta película tonta acerca de la diabólico de las drogas simplemente hizo la mentira más obvia.
Today the film is regarded as a cult film. And I will return to it mainly because, as neither Jeff nor I realized at the time, it was not really an anti-drug film at all. That was merely its trick, a scare tactic.
Hoy en día la película se considera como una película de culto, y yo voy a volver a ella principalmente porque, así como Jeff no se dio cuenta, ni tampoco yo me di cuenta en ese tiempo, en realidad no fue una película contra las drogas. Simplemente era un truco, una táctica de susto.
In reality, it was a very successful piece of industrial propaganda. By introducing the word marijuana to Americans, it cast a shadow over another word, hemp. In the 1930s, the hemp industry was on the verge of becoming a competitor to another industry, pulp and paper.
En realidad, esa película fue una muy exitosa pieza de propaganda industrial. Por introducir la palabra marihuana en esa película a los gringos, puso una sombra sobre otra palabra que existía antes, que era hemp, o el cáñamo, o el fique. Entonces, en los años 30, la industria del cáñamo estaba a punto de convertirse en un competidor serio de otra industria, la de la pulpa y el papel.
William Randolph Hearst, as it happens, owned vast tracts of timberland. Pulp and paper itself relied on yet another industry, chemicals. The American chemical giant DuPont had recently perfected new patents for converting wood fiber into newsprint.
Este señor Hearst, como pasó, pasaba que era dueño de grandes terrenos de madera para hacer papel y pulpa. Y el papel mismo tenía que confiar en otra industria, la de los químicos. Y la compañía americana gigantesca, la gigantesca compañía americana, la DuPont, recientemente había perfeccionado nuevas patentes para convertir fibra de madera en papel periódico.
Hemp had always been a traditional source of parchment. The American Declaration of Independence, for example, is written on hemp paper. A new technology for mass marketing a renewable natural product like hemp was a major threat.
El cáñamo había sido siempre una forma tradicional como papel. Incluso la Declaración de Independencia de los Estados Unidos está escrita en papel de cáñamo, en papel de hemp. O sea que una nueva tecnología para mercadear masivamente un producto natural como el cáñamo era una amenaza mayor.
Enter Mr. Hearst, Citizen Kane.
Ahorita vamos con el señor Hearst como el ciudadano Kane.
Unfortunately, the movie of that name does not tell us this story. The real purpose of such movies is to glorify the businessman. Ruthless, visionary, passionate, driven, mad almost. Yes, he makes himself rich, but he builds your country for you.
Desafortunadamente, esa película con ese nombre no nos dice mucho acerca de la historia real. El propósito principal de tal película era glorificar el hombre de negocios, sin reglas, visionario, apasionado y casi dirigido por la locura. Alguien que se hace rico, muy rico, que construye el país para usted.
What moral criticism he must accept is always personal. He loves women, for example. He is arrogant, anti-intellectual, a big spender. Translation, he is a real man. He has style, he gets the job done.
La única crítica moral que ese personaje aceptaba era solamente a nivel personal. Amar a las mujeres, por ejemplo, es arrogante, es antiintelectual, es un gran gastador. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hombre de verdad, tiene estilo y hace el trabajo bien hecho.
Social and political analysis are absent, as are the truly ugly personal details. Her pro-Nazi sympathies, his hatred of blacks, his opinion of Mexicans as job stealers and hopeless marijuana smokers.
Los análisis políticos y sociales están ausentes en ese concepto de persona. La verdad es acerca de las feas características personales de los personajes están escondidas. Las simpatías de este señor Hirsch por los pronazis, el odio hacia los negros y la opinión de los mexicanos como que roban los trabajos y que son desesperanzados fumadores de marihuana nada más.
He also hated Pancho Villa, or Villa, for claiming back or some of the Hirsch timber from Mexico.
Él también odiaba visceralmente a Pancho Villa porque le cogió de regreso a los mexicanos tierras que él tenía para producción de madera en México.
So reality gives way to stories. Information is displaced by attitudes. Power and money are admired. Truth is relegated to the pages of history. Justice denied.
Así que tenemos que la realidad tira las historias lejos. La información es reemplazada por actitud. El poder y el dinero son admirados. La verdad es relegada a estar en las páginas de historia. La justicia negada.
And that is what I mean by the tragic humor of democracies. They give rise to laughable but sad popular visions. That is your conference phrase.
Y esto es lo que yo quiero decir con la frase el trágico humor de la democracia. Ellos le dan cabida a risibles pero tristes visiones populares, que esto es el título de su conferencia.
Fictions, in other words, sustain our politics. The war on drugs, so easy to sell as a story, becomes anything you want it to be. The indiscriminate spraying of crops, coca, marijuana, bananas, the purchase of seats at the amnesty table for drug dealers, the cultivation of legions of spies in the name of democratic security.
En otras palabras, la ficción es lo que alimenta y lo que justifica las políticas de la guerra en las drogas. Es una historia muy fácil de vender. Puede ser cualquier cosa que ustedes quieran que sea. La fumigación indiscriminada de cultivos, coca, marihuana, banano, la compra de sillas en las mesas de amnistía por parte de los grandes barones de la droga, y cultivar grandes grupos de espías en el nombre de la seguridad democrática.
Perhaps my remarks are impolite, but I am not attacking my Colombian host so much as a type of behavior that we see in all democracies.
Tal vez mis comentarios son no educados, pero no estoy atacando a mis huéspedes colombianos. Estoy más bien en un tipo de comportamiento, atacando un tipo de comportamiento de todas las democracias.
The corporate actor has always been the star of the play. Capital storylines turn citizens into investors. Voters behave accordingly, especially in wealthy democracies. Health, education, and justice, public values dependent on tax dollars, must then struggle to keep their place.
Las corporaciones siempre han sido los personajes principales en las películas, en la vida. La historia de plata convierten a los ciudadanos corrientes en inversores. Los votantes se manejan de acuerdo con las democracias si son saludables económicamente o no. La salud, la educación, la justicia, los valores públicos dependen del dinero de los impuestos y tienen que luchar mucho para sostenerse con su valor para las comunidades.
Capital is always drifting rightward, even in wealthy countries that can afford public services. In weaker democracies, these public goods and services often starve. Voters may become so discouraged that they accept a meager living in exchange for nothing more than slow progress and the appearance of security.
El dinero, el capital siempre se mueve hacia la derecha, aún en países ricos que pueden pagar el servicio público. En democracias más débiles, estos servicios públicos siempre están sin recursos, como aguantando hambre. Los electores se desilusionan mucho, que es, ellos terminan aceptando una forma de vida muy, muy mínima, a cambio de nada, nada más diferente que un progreso muy, muy lento y una apariencia muy superficial de seguridad.
Of course, I understand the expression popular vision can mean a dream, which is, I think, the way you meant it. A dream of the people, not a manufactured delusion by the powerful elite.
Por supuesto, yo entiendo la expresión, la visión popular. Puede significar un sueño que es, como yo lo pienso, de la manera que significa para ustedes, el sueño de la gente, no una ilusión manufacturada por la élite poderosa.
In that case, let us put the question of the conference for me this way. How can Canada or Canadians assist Colombia to reach the kind of democratic or civil society that Canadians themselves enjoy? Respected, relatively independent, prosperous. After all, corporate though we are free enough to consider the decriminalization of marijuana or to grant legal sanction to same-sex marriages.
En este caso, déjeme poner la pregunta de la conferencia de esta forma. ¿Cómo Canadá o los canadienses pueden asistir a Colombia a alcanzar el tipo de democracia que nosotros los canadienses tenemos y disfrutamos nosotros mismos? Respetada, relativamente independiente y próspera. Después de todo, siendo corporativos como somos, somos libres suficientemente para considerar la descriminalización de la marihuana o para garantizar la libre unión entre personas en el mismo sexo.
You might like to ask yourself which one of these do you want.
Usted se puede preguntar a sí mismo cuál de estas dos opciones yo quiero.
With human rights you get both.
Con human rights you get las dos.
En español.
I will answer.
Con recursos humanos fuertes, usted tiene las dos cosas.
I will answer the question in a positive way. After all, I didn't come down here to be gloomy and I am committed to human rights.
Yo voy a responder las preguntas en una forma positiva. Después de todo, yo no vine aquí para parecer triste y estoy convencido de los derechos humanos.
And there are many good signs. International law continues to get stronger. Villains don't have to wait to die to be recognized as villains. Look at Pinochet or Kissinger or even Bush. And the environment is sending us a warning that if we don't all act together, then we can all die together. And that is hopeful, is it not?
Y hay muchas buenas razones. Las leyes internacionales continúan creciendo fuerte. Los bandidos no tienen que esperar a morirse para que los demás los reconozcan como bandidos. Miren a Pinochet, o a Kissinger, o a Bush. Y el ambiente nos está mandando unas señales de advertencia que si no actuamos juntos, pues entonces nos vamos a morir juntos. Y eso es esperanzador, ¿o no?
And look at all of us here. 100 years ago we would never have met.
Y miren nosotros mismos aquí mismo. Hace 100 años ni siquiera nos hubiéramos conocido.
I move on now to conclude.
Ahorita me muevo hacia la conclusión.
If in Colombia, as I perceive, the important public virtue is courage, in Canada it is patience.
Si en Colombia, como yo lo percibo, una virtud pública importante es el coraje, en Canadá es la paciencia.
You will need patience also. If hemp, that wonderfully diverse plant, innocent as all plants are, remains illegal in the United States, then what are the prospects for rational or creative thinking about coca and puppies?
Usted también necesita paciencia aquí. Si el cáñamo, esa planta maravillosa y diversa, inocente como todas las plantas, permanece ilegal en los Estados Unidos, entonces, ¿cuáles son los prospectos para el uso creativo o racional de plantaciones como coca y amapola?
I'm aware because we're doing this in two languages, it's taking a long time. So I want to just say where the paper was going, the kind of thing I was saying there. I was going to give you a little lesson in Canadian politics. I'm not actually going to do that. I will simply come to the main point of that section, and that is that we have a party in Canada, we had an election recently, that represents the kinds of energy that is in the room here today, an energy for justice and truth, and that is a party that cannot in Canada get more than 15% of the vote.
Él quería solamente extenderse en estos puntos casi como metafóricos para que ustedes entendieran cómo funciona la política en Canadá. Y acabamos de terminar unas elecciones recientemente en que en los partidos de izquierda que mejor representarían foros como este, pues no tuvieron, son tradicionalmente los ganadores morales de siempre, sin embargo, tienen representación importante y acaba de ganar un partido conservador, afortunadamente sin la mayoría, o sea que en todas sus intenciones de transformar lo que los canadienses querían de transformar no puede irse muy hacia la derecha porque seguramente va a ser vetado ese gobierno y habrán nuevas elecciones federales tan pronto como ellos hagan el primer error grande.
As educated as Canadians are, they still vote for the two big parties supported by the corporations. They still believe the lies that are announced at election time.
Los canadienses seguimos creyendo en los dos principales partidos, los liberales y los conservadores, que vienen siendo como la equivalencia de los demócratas y los republicanos en los Estados Unidos, y siguen creyendo en las plataformas de esos partidos, y siguen condenando a perder, a votar en contra de unos cada vez que se sienten afectados por sus decisiones, favoreciendo el partido que está en la oposición.
But I do believe that change is on the way. I answered a question here earlier about what Canadians or international observers can do to help you with your issues in your country, and I identified some trends in Canada that I believe are dependable. They're trends not only in Canada, but I believe they're trends worldwide for solidarity really through different ways of meeting and much more rapid forms of communication and much better quality of knowledge on the ground close to you know, where people are experiencing their problems. That is a major change that is happening right now and is having an influence in Canada as well as here, as I can see.
Él cree que grandes cambios vienen en camino, incluso con el conservador que está en poder ahora, pero como lo expresó esta mañana respondiendo la respuesta del compañero, la pregunta del compañero, son cambios sustentados y cambios que van a reflejar la posición canadiense a nivel de organizaciones en el mundo, y ellos siguen siendo fuertes, no importa qué gobierno esté manejando Canadá. Pero que hay cambios sustanciales que vienen, hay cambios sustanciales que vienen en la política canadiense.
So I just want to finish with this last point. Our students, as I mentioned, are asking for a different world, and we are organizing our curriculum now to teach that different world, to teach Colombia, to teach the environment, to teach social justice, and in effect to teach truth, to use democracy really to teach truth, which is what we expected of it.
Él dice que lo que notan ellos desde su sindicato de profesores es que los estudiantes les piden y tienen el deseo de ver un mundo diferente, y eso es lo que ellos están trabajando, incluso desde reescribir los currículos de sus materias, metiendo cantidad de temas de justicia social y de derechos humanos, porque sus estudiantes mismos canadienses quieren conocer, quieren ver un mundo diferente y quieren saber la verdad como la cuentan la verdad las personas que sufren en los diferentes países con conflictos.
I want to thank François Bro again for inviting OSS to up here. I'd like to recognize Liliane Obando. I'm proud to be sitting with my compañeros and compañeras here at the front table. I want to thank my courageous translator, Herman, for helping me communicate with you, and I want to thank all of you here for making the world more beautiful. Thank you.
Quiero agradecer a Liliane, a la mesa directiva, a los compañeros de aquí, de las ponencias, a mí por tratar de memorizarme todo lo que él dice de una y contárselo a ustedes, y está muy contento de estar acá y agradece ese calor de ustedes aquí con él. Y a ver, yo para traducir eso tuve la oportunidad de leerlo, es muy interesante este documento, voy a tratar de ponerlo en español y para que de pronto Fensuario lo mantenga. Es un ejercicio metafórico muy interesante de cómo se maneja la media para dar las impresiones erróneas al grueso de la población. Muchas gracias.
Por la soberanía nacional y alimentaria, fuera el TLC de Colombia.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Fumigación, hambre y destrucción.
¡Fuera!
¡Fuera!
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
A continuación, la compañera Nehama Miller, miembro y representante del Comité Central del Partido Comunista Canadiense, con su ponencia Lucha contra las drogas en los países consumidores.
Dialogar con ustedes en el sentido de que voy a tratar de tocar algunos puntos que algunos de los compañeros ya han presentado desde el esquema colombiano y presentar la parte correspondiente canadiense. El compañero Roger, ¿tienes una cámara? Capitalismo del consumismo y militar. tiene este capitalismo, está reforzado porque por sí solo no puede andar. Entonces necesita diferentes esferas para protegerse. Una de las primeras esferas ya las explicó el compañero Roger, que es la esfera cultural. Son 6 esferas. Estamos en la esfera cultural. Él ya explicó más o menos cómo se insertó culturalmente la droga dentro de la sociedad, al consumidor, o cómo se manejaba la parte cultural por el capital del estadio del consumidor. O sea que ya no se piensa solamente de los individuos como trabajadores, sino que siempre se piensa cómo va a consumir y qué va a consumir este trabajador. En la sociedad canadiense siempre se piensa no solo qué se le va a pagar a este trabajador, sino qué es lo que se le va a vender a este trabajador, y a través de la cultura y los medios, cómo le vamos a insertar que este trabajador consume sus productos. Entonces estamos con la problemática de la droga y del alcohol. Voy a hacerles una pequeña historia primero. En relación con la contradicción intensa que se presenta en la sociedad canadiense con respecto al alcohol y la droga. Es un discurso con una lengua doble, se podría decir. Una cosa dicen del alcohol, otra cosa dicen de la droga, y se contradicen. ¿Y por qué se contradicen? Porque los intereses económicos detrás del alcohol son excesivamente fuertes, son de un historial bastante largo, y la droga no. Entonces, ¿qué pasó con el alcohol? En los años más o menos 1920-1930, se pasaron las leyes de prohibición del uso del alcohol. No sé, ustedes a lo mejor son muy jóvenes para recordarse de esto, de la época de la prohibición del alcohol. Se prohibió su uso, se prohibió su producción. Era exactamente lo que está pasando aquí con la marihuana y la cosa. No se podía, nadie toma. ¿Por qué? La economía había bajado, había problemas. Pero ¿qué pasó? Que se produjeron redes de distribución, y esas redes de distribución las controlaron las familias fuertes, dominantes, de élites. Y les puedo decir, los Kennedy, nada menos que los Kennedy controlaron el alcohol. Y ellos, a medida que se metieron en el gobierno, se postularon a través de su democracia, se metieron al gobierno, y ellos pasaron las leyes que decriminalizaron el alcohol que ellos habían criminalizado. O sea, que ahora qué pasa, y ustedes jamás oyeron hablar de que hubieran fumigado a Francia. Mandaron un helicóptero allá a fumigar esos viñeros de las uvas y todo cuando estaba prohibido el alcohol. No, eso nunca sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque Francia era un país colonizador y parte del primer mundo. A ellos nunca jamás se les dio a ocurrir fumigar un producto que estaba prohibido, pero estaba producido por uno de sus hermanos, de sus países capitalistas. Bueno, ¿cuáles son las contradicciones? Si ustedes van a la zona del Kashmir, en la India, en el paso entre Pakistán e India, no solamente hay montes, hermanos, hay tierras de sembrados de marihuana. Si ustedes van a Marruecos, fuera de la ciudad de Tánger, en las montañas, hay lo que ustedes quieran en los montes de hashish. Y me pregunto yo, y les pregunto yo a ustedes, ¿y han fumigado estas zonas? ¿Se ha declarado la guerra de la droga a estas zonas? La respuesta es no. No ha entrado un avión a fumigar a la India. Porque les digo una cosa, la India está en un proceso de decolonización, su independencia fue en el año 1948-1949, no me recuerdo exactamente, por Nehru, tal, Gandhi. Ellos no se van a dejar entrar un avión allá a fumigarles un pedazo de tierra. Tampoco va a suceder en los países árabes, mejor dicho, en Tánger y en esa zona, porque si entró el bombardeo a Irak, pero eso es otra historia, no quiero entrar en eso. Entonces le pregunto yo, ¿por qué este ataque tan terrible con la guerra a las drogas, que es la parte cultural, ¿por qué el nombre guerra a las drogas? Porque está el consumidor anónimo, que puedo ser yo, ustedes no saben, puede ser cualquier persona que va por las calles de Toronto, de Montreal, de Halifax, de Vancouver. El consumidor de la droga allá es anónimo, el consumidor del alcohol, no es tan anónimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entra la clase media y dice, ¡ay carajo, se nos están muriendo nuestros hijos con esta cosa de la droga! Y van a donde los representantes de la Cámara, nosotros necesitamos que ustedes tomen acción porque se nos están muriendo todos nuestros hijos están adictos. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Dicen, ah, pues ahora vamos a hacerle la guerra a la droga. ¿Y qué? La guerra a la droga no es allá. La guerra a la droga es aquí. Pero es un doble propósito. Como les digo, hablan con la lengua cortada en dos. Porque si no han fumigado en el Kashmir y no han fumigado en Marruecos y vienen a fumigar aquí, es que hay otro plan. El plan es que Sudamérica, los Estados Unidos, con su plan Monroe, no van a dejar entrar a ningún otro interés económico en este continente suramericano. Y eso es la cuestión de la guerra de la droga. No tiene nada que ver con la droga. Tiene que ver con el capitalismo militar. Entonces paso ya al segundo plan de la tercera política militar. Ya sabemos que no es cultural lo que está sucediendo. Ahí sí está el problema de la adicción, el consumidor, el pequeño consumidor, pero eso no, ahí no está la guerra. La guerra está en el tipo de capitalismo que quieren proteger aquí en este continente. Ustedes se recordarán en la época de 1960, estaba por aquí, estaba en este continente el camarada Che Guevara. A Che Guevara me parece que le pusieron 800, un ejército de 800 soldados detrás de él en Bolivia para matarlo. 800 hombres detrás de un solo hombre. Y ya desde ese entonces ellos habían determinado que aquí no iba a haber nada más sino lo que ellos dijeran. ¿Y qué es lo que pasa con esto de la droga? La droga no es en sí en los cultivos de la marihuana, porque les digo, hay cultivos en otras partes, en otros continentes. Ellos se quieren apoderar y asegurar la tercera esfera, que es la esfera económica. La tercera esfera económica está muy, muy coordinada con el capital financiero, que ya le había preguntado una periodista ayer al compañero Eberto, que qué es el capital financiero y por qué el capital financiero tenía que ver con esta problemática de la cual estamos hablando nosotros. Pues, ¿cómo está la conexión? Permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Entonces, está el capital financiero, realmente hablamos nosotros, es el capital transnacional. ¿Y qué es lo que pasa con el capital transnacional? No es similar al capital industrial, que era el capital de las industrias de automotrices y de las minas y tal. Este capital transnacional tiene una cosa especial, es anónimo. Puede saltar de un lugar a otro y depende de otra esfera, la tecnología. ¿Cómo es eso? Depende de la tecnología porque como ese capital depende de la velocidad, de poder entrar en un lugar comer todo lo que hay adentro, de, en el sentido de materia prima, de trabajador, y salir de ahí. Eso puede tomar 10, 20 años y salir de ahí. El capital económico que estamos aquí con el transnacional y el financiera tecnológica, ¿qué buscan en Colombia? ¿Qué es lo que se busca aquí? Porque ellos ya lo hicieron en México y ya lo hicieron en Centroamérica. Está la agribusiness, la industria agrícola está completamente cementada en Centroamérica y México. Eso es lo que quieren de Colombia. Les quieren quitar a ustedes las tierras, poco a poco, de la manera que sea, para poder cementar la industria agrícola transnacional. ¿Y por qué? Bueno, porque el capitalismo consumidor militar no es sostenible. Estamos en un estadio que, por eso, entramos en sociedades, impulsos y movimientos socialistas. El capitalismo, si le damos fuerte, puede caer. Porque no es sostenible, porque no tiene soberanía alimentaria. Y ustedes en Colombia, yo soy colombiana, pero vivo en el exterior, mi corazón siempre está aquí, créanme. Este capitalismo depende, o por lo menos en Canadá, no es sostenible la economía, porque no somos, tenemos una economía sostenible, no tenemos los medios para mantener la economía, no tenemos el control de la sección de la agronomía ni de la alimentaria. Necesitan el capital transnacional adquirir las tierras para hacer sus sembrados de palma, de lo que sea, de otros vegetales o cualquier otra cosa, para poderlos exportar a esos países para el consumidor que ya han entrenado a través de la vía cultural, porque allá se le dice al consumidor, bueno, ahora ustedes van a tomar el maíz, no lo coman en tortilla, cómanlo en estas laticas que les vamos a vender. Un control total del trabajador y el consumidor. Pasamos a la esfera política y legal. El gran mito es que hay una solución al problema que tienen ustedes aquí, que los obligan, el capitalismo los obliga a ustedes a sembrar estos cultivos de uso ilícito, y allá está el consumidor, que es el trabajador, que no tiene trabajo, porque allá la economía no está, se dice que está progresando, pero imagínense cómo es el progreso. El progreso es que hay muy bajo incidencia de crecimiento de los sindicatos. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema es la los contratos de trabajo. O sea, no le quieren dar trabajo permanente a los trabajadores para no tener que pagar cesantías, para no tener obligaciones con el trabajador. ¿Quién se presenta en estas sociedades? La juventud no tiene futuro. La juventud va a buscar un trabajo, le dice, bueno, sí, lo contratamos por un año, 6 meses, lo que sea. Al final de eso, usted va y se busca otra cosa. No hay eso de esos contratos que había en la época del capitalismo industrial, que había más seguridad. Este capitalismo del consumidor, que quiere decir que pueden abrir una fábrica en México como la pueden abrir en las Filipinas, y todo el capital tecnológico está pasando a la India. Todo ese conocimiento, ese know-how, está pasando a la India. Aquí vienen, atacan. Me parece que el compañero Alberto dijo en una ponencia que presentó en Canadá que los pequeños agricultores producen el 43% de los alimentos aquí para el país. Eso no sucede en Canadá. Nosotros tenemos que importar casi todos los alimentos. Sí producimos trigo y sí tenemos ganado, pero con esto de las vacas locas y no sé qué más, eso está ya en gran cuestión. O sea, tiene que entrar el capitalismo, y como se le han cerrado puertas por el régimen, por Chávez, de cierta manera Lula en Brasil, los hermanos en el Uruguay tienen un sistema ya socialista, tenemos a Evo Morales, que ha sido una gran victoria para los pueblos indígenas, para la, lo que llaman la economía informal, cocalera. Si ustedes están lanzados en una economía que no es reconocida, y al poderse al reintegrarse al sistema, lo que oigo que ustedes están diciendo es que quieren buscar una solución legal y política a la problemática que se les presenta. Pero señores, camaradas de ambos sexos, ustedes no tienen el control de la economía. Cualquier nuevo producto o cultivo que tengan, a menos que ustedes tengan la infraestructura y el control de cómo va de estos alimentos, ustedes vuelven a caer en las manos y en las garras del león. Esto sucedió en México con la distribución de los ejidos, que les daban los ejidos a los campesinos y después les daban unos créditos y los campesinos después no podían pagar esas deudas y les quitaban las tierras. No, este no, no quiero que tomen ustedes esto como un mensaje de pesimismo, pero yo creo que es parte de mi función ser honesta y realista con ustedes y expresar cómo pienso yo. No necesariamente puede que sea todo lo que yo diga acertado. Habrán otras opiniones. Pero lo que sí se trata es que al controlar la rama política se hagan alianzas con el exterior. Las alianzas no se pueden hacer con el actual gobierno canadiense que acaba de elegir. Un gobierno conservador que para mantener a su clase media contenta va a seguir con el discurso del terrorismo. Y es más, si yo al estar hablando aquí con ustedes, puede que al llegar me digan, bueno, usted qué estoy diciendo allá y qué tal, porque está la ley patriota allá, la metieron bajo una ley que se llama el Bill C-36. Esa ley le da derecho al Estado canadiense de meterme a mí en la cárcel, el que sea, cualquier ciudadano o no ciudadano, sin decirle por qué y sin tener derecho a examinar el testimonio en contra de ellos. Tenemos una compañera colombiana en esa situación. No la esto, pero están acusadas. O sea, no hay que tener las alianzas con las fuerzas progresivas y las fuerzas de la izquierda. Tener cuidado con quién se hacen las alianzas. Yo tengo que decirles estas cosas, o siento que es mi obligación de decirlas. Siento una gran alegría estar aquí con ustedes, porque por todo lo que he escuchado, estoy maravillada de las intervenciones de ayer y de hoy. Lo más importante para seguir adelante es conocer el problema. Ustedes conocen su problema. Hay mucha gente, digamos, en Canadá, ni siquiera se dan cuenta que están alienados y que ni siquiera van a poder ser trabajadores porque están dentro de un sistema capitalista que nunca, 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 siempre va a estar buscando la plusvalía de su labor y no entregarle unos derechos para que ellos sean ciudadanos participativos, no participativos únicamente políticamente, participativos económicamente, porque eso es lo que hizo el capitalismo, rompió las dos funciones en dos. Los ciudadanos pueden votar, pero no tienen ningún derecho a decir a lo que está pasando en la economía. Ustedes tienen en este momento, en este gran momento, se les presenta la oportunidad de ser autónomos, de decir tenemos las maneras de, vamos a hablar con este gobierno, pero no pueden depender del gobierno, su autonomía crecerla. Yo me sumo al gran esfuerzo, reconozco su lucha, sé que es una lucha que muchos han puesto su cuerpo y su vida para seguir adelante, está el porvenir de sus hijos. Yo también pienso en el porvenir de mis hijas, no sé qué va a pasar allá. Pienso que ustedes tienen un as. El as es que ustedes están en la escuela de la alimentación, que es la parte no sostenible de ese capitalismo que ya les hablaba. Mil gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y hasta la victoria siempre. Gracias.
Bien, compañeros, entonces para concluir lo de las ponencias, la compañera Liliani Obando nos va a hacer lectura. De la ponencia Perspectiva de la Economía Política de las Drogas No Lícitas, de Jörg Hoffmann, coordinador de la Coalición Europea para la Política de Drogas Justas en Cot, Amberes, Bélgica. Entonces, como él nos envió la ponencia, no pudo hacer presencia, pero aquí está.
Entonces vamos a hacer la lectura de la ponencia que envían los compañeros desde Bélgica. La ponencia titula Hacia una política de drogas justa y eficaz. Estimados compañeras y compañeros reunidos en el Seminario Internacional sobre Cultivos de Coca, Marihuana y Amapola. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes, aunque sea en espíritu, y explicarles algo sobre nuestro trabajo en el continente europeo. ENCOR es una plataforma europea de ciudadanos preocupados y afectados por la actual política de drogas que están organizados en centros de salud, de investigación, en ONGs de cooperación, asociaciones de consumidores, de familiares, así como también tiendas y empresas como las que venden semillas de marihuana u otros productos relacionados con esa planta, coffee shops holandeses, cafeterías holandesas, donde la venta de marihuana al consumo personal está tolerada por las autoridades y finalmente grupos de activistas por una globalización de la justicia social. ENCOT nace de un trabajo conjunto con asociaciones campesinas y ONGs de los tres países andinos. Una campaña a favor de la despenalización de la hoja de coca que realizamos entre 1994 y 1998, entre otros en colaboración con doña Omaira Morales del Guaviare, cuya muerte el año pasado nos dolió mucho. A partir de 1998, comenzamos a ejercer una campaña permanente de información, de abogacía, de planteamiento político y de movilización del público europeo sobre la necesidad de adoptar políticas de drogas más eficaces, más humanas, más realistas en sus metas, en sus objetivos y sobre todo más participativas con la población, que es el caso de ahora. Voy a describirles cuáles han sido nuestras experiencias a nivel europeo de llegar a las salas de decisión política, de tratar de forzarnos en abrir el debate oficial entre funcionarios y políticos y de hacer crecer nuestra voz ante el público europeo también. Como bien se sabe, todos los países del mundo están obligados a seguir las políticas de drogas basadas en las tres convenciones de las Naciones Unidas que ha habido en 1961, 1972 y 1988. Debido a estas tres convenciones, todos los países están obligados a sancionar y prohibir la producción y la distribución y a restringir la posesión y el consumo de una lista de sustancias que en algún momento han sido caracterizadas como drogas, mientras que hay otras drogas que no están en esa lista y que nosotros sabemos que también son dañinas y causan muchos problemas. O sea, la base de estas convenciones ha sido política, no científica. Si la base de estas convenciones es política, nuestra conclusión es que se necesita empezar a enfocarlas en términos políticos, es decir, reclamar la participación de la población afectada por la política de drogas en la discusión sobre la base legal para ejercer estas políticas. A partir de nuestras experiencias con las asociaciones de campesinos productores de coca, sabíamos que ninguna estrategia constructiva para reducir la dependencia del cultivo ilícito puede progresar sin incluir a los actores mismos, a la población involucrada directamente en el diseño y elaboración de estas estrategias. Bueno, fue exactamente en el mismo aprendizaje que hicimos con respecto a los programas para reducir la demanda de drogas. Las medidas restrictivas que han tomado los países consumidores hasta ahora han sido medidas contrarias a los intereses de la población de consumidores involucrada y han hecho más difícil una solución duradera. Entre consumidores, productores y distribuidores de sustancias actualmente ilegales, somos una población de por lo menos 200 millones de personas en el mundo. Todos nos encontramos bajo constante peligro de ser arruinados, detenidos o algunos hasta torturados y asesinados por el solo hecho de pertenecer a un circuito que no debería provocar tantos daños como ahora que estuviera regulado en un marco legal. Donde se deciden las cosas a nivel internacional, en las reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, pero también a nivel de decisión de las mafias globales que trafican las drogas, los beneficios que se obtienen del fenómeno son muchos, mientras que son pocos los daños. O sea, tanto los que deciden sobre el control de drogas como los que se benefician más del mercado ilegal de las drogas, se benefician de la situación actual. Mientras tanto, para los ciudadanos involucrados, tanto los que luchan contra las drogas, como los policías, pero también los médicos, los que hacen los tratamientos, etcétera, como también los productores y los consumidores, están recibiendo muy pocos beneficios y les afecta la mayor parte de los daños. Y esto explica por qué la política de drogas es tan difícil de cambiar, porque al nivel más alto, donde hay que cambiar, donde hay que empezar a pensar en nuevas alternativas, casi no sienten los daños que tienen las drogas, en cambio sienten más que todo los beneficios. Representantes de ENCO y otras organizaciones no gubernamentales en los últimos años hemos ido a los foros internacionales donde se discute el rumbo de la política antidrogas, tales como las reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena o las cumbres de la Unión Europea sobre el tema. Hemos observado cómo los delegados gubernamentales allí no hacen otra cosa que repetir la misma retórica de siempre, con discursos ideológicos en lugar de ser basados sobre la práctica y los datos científicos. Nuestras autoridades siguen insistiendo en que la causa de todos los problemas relacionados a las drogas es la mera existencia de estas, que si la lucha contra las drogas no ha sido eficaz hasta el momento es porque no se ha aplicado lo suficiente, con lo que suele referir a la insuficiente disponibilidad de dinero. Nuestras experiencias han sido como las de romper un muro con un martillo pequeño, cuestionar la base internacional de la política de drogas, la prohibición, al nivel de los que deciden estas políticas, parece ser como blasfemar en la iglesia. Sentimos como si se hubiera impuesto una religión que no tolera discusión ni cuestionamiento, y empezamos a aprender que hay muchos intereses detrás. Muchos intereses de la industria farmacéutica, que no quiere que la competencia con otros productos. Intereses de la industria de seguridad y control, tanto público como privado, que necesita justificar su presencia. Y los intereses geopolíticos, sobre todo de Estados Unidos. Es importante saber que cuando hace 100 años el gobierno de los Estados Unidos asumió como objetivo principal que se prohibiera la producción, el comercio y el consumo de ciertas sustancias en todo el planeta, su motivación poco o nada tenía que ver con la salud pública. El interés verdadero era el de romper los imperios coloniales europeos, basados entre otros en el comercio de sustancias derivadas de la hoja de coca, el opio y el cannabis. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos utilizaron su posición de superpotencia para imponer la prohibición de las drogas al mundo entero, y los europeos tuvieron que aceptar a regañadientes. Desde entonces comenzó el dilema del cual parece tan difícil salir ahora. Muchas veces hemos visitado autoridades de gobiernos europeos o de la Unión Europea, entre otros en compañía de dirigentes campesinos o expertos de coca de Sudamérica. muchas veces hemos tenido la respuesta de que como individuo les parecía una cosa absurda la prohibición de las drogas, pero como representantes del aparato resultaba que no podían hacer nada. Finalmente, el año pasado algo comenzó a suceder. Después de un trabajo de lobby muy intenso sobre el Parlamento Europeo, obtuvimos la aprobación de un informe elaborado por un joven italiano eurodiputado que se llama Giusto Catania. Este informe plantea un cambio fundamental en la política de drogas europea. Plantea que la política actual de drogas hasta ahora ha sido un fracaso, que debe hacerse una evaluación muy clara y muy profunda de los resultados de esta política, que la reducción de daños debe ser la base de la política de drogas y no debe ser una táctica complementaria, que hay que ir pensando en nuevas medidas innovadoras para salir de este dilema. Por ejemplo, mejorar la investigación sobre el uso benéfico que se puede hacer con las plantas, como la marihuana o el cáñamo, la coca y el opio. Las autoridades de la Unión Europea o de sus 25 Estados miembros hasta ahora han ignorado completamente estas recomendaciones. Hay una serie de obstáculos burocráticos que pueden poner para justificar esa actitud. Pero últimamente, en Europa, el nivel poco democrático de la Unión Europea es un tema de mucha importancia. El no a la Constitución Europea, que resultó en los referendos sobre esta Constitución que se hicieron en el 2005 en Francia y Holanda, no ha dejado ninguna duda de que las autoridades europeas tienen un problema. Los ciudadanos ya no les confían. Y está claro para las autoridades lo que los ciudadanos europeos involucrados esperamos de ellas en este tema: que empiecen a plantear la modificación de las convenciones internacionales de droga, o sea, de la prohibición universal. Por ahora parece difícil aún, pero creemos que no es imposible obtener dentro del seno de la Unión Europea una coalición de países que irán a Viena en el 2008, cuando la política de las Naciones Unidas tendrá que ser revisada de nuevo, para hacer lo posible para que se tome distancia de la idea de ejecutar una política uniforme en todo el mundo. La Unión Europea se puede hacer portavoz de un concepto de la política de drogas en el que serán los diferentes países, basándose en su propia autonomía, su propio derecho de decidir cómo van a ser sus políticas de drogas. Pero para ello, falta también movilizar al público. Por ello, ENCOP también está trabajando al nivel del público en general, con mensajes simples y atractivos. Esperamos obtener más apoyo de la sociedad para nuestros planteamientos. Nuestro objetivo es construir, durante los próximos 2 años y medio, una coalición fuerte y amplia de actores convencidos de que la guerra a las drogas debe terminar. Esta coalición, compuesta de autoridades locales, parlamentarios, expertos académicos, empresas, organizaciones de ciudadanos y otros, estará presente en Viena en la reunión de 2008 para hacer una solicitud de cambio legítima que será extremadamente difícil ignorar. La campaña parte de la siguiente demanda a la ONU: todo ciudadano adulto del mundo debe tener asegurado el derecho a cultivar y poseer plantas para el consumo personal o propósitos no comerciales, y usar todos los medios técnicos existentes para ello. Y todos los países deben tener el derecho de experimentar con políticas no prohibicionistas. Creemos que el reclamo para el fin a la prohibición de las plantas pondrá en marcha toda una serie de procesos dirigidos a las verdaderas causas de la problemática de tanto la oferta como la demanda de las drogas, es decir, la pobreza, la injusticia social y la desigualdad entre los seres humanos a nivel global, nacional y local. En este sentido, esperamos que nuestro reclamo coincidirá con los planteamientos que hará el nuevo gobierno boliviano cuando asiste a la próxima reunión de la ONU en Viena. Quisiéramos invitarlos a formar con nosotros y otras agrupaciones en todo el mundo, como Reforma en Latinoamérica, una coalición global de ciudadanos por una política de drogas justa y eficaz. Nuestro objetivo común sería demostrar a las autoridades que los ciudadanos nos podemos reunir para proponer unas medidas eficaces para reducir el daño relacionado con este tema, que las autoridades han mostrado ser incapaces de hacer lo necesario para evitar el sufrimiento de millones de personas y que la guerra a la naturaleza debe terminar. La próxima gran oportunidad que se acerca es el año 2008, cuando en una reunión de la ONU se necesitan revisar los acuerdos principales de la UNGAS, Naciones Unidas, de 1998, que planteó una estrategia de 10 años para reducir significativamente la demanda y la oferta global de las drogas. Todos sabemos, incluso los gobiernos, las Naciones Unidas, todos, que el objetivo de 1998 no se va a cumplir, por el contrario. Pero sí va a haber un debate público en torno a ese momento crucial. Y por supuesto, ¿cuáles serán las implicaciones de este debate para la continuación del régimen prohibicionista internacional que se prepara para el periodo después del 2008? Eso dependerá de nuestras acciones. Construir una masa crítica significa en primer lugar superar las dificultades que paralizan nuestro propio movimiento. En este momento tenemos en Europa los recursos humanos en activistas, expertos, especialistas en trabajos especiales como internet, comunicación, investigación, etc. Pero nos faltan los recursos financieros. Sin embargo, estamos explorando formas de superar este problema y creemos que es posible construir el movimiento desde abajo, también creando nuestros propios recursos financieros. Ello además es más conveniente porque seremos más independientes. Muchas gracias, mucho éxito en el seminario y un fuerte abrazo. Ojalá nos veamos en el 2008, Joel Women Encore Amberes, Bélgica.
Por soberanía nacional y alimentaria, fuera el TLC de Colombia. Fumigación, hambre y destrucción. Bien, compañeros, vamos a hacer una ronda de preguntas. Va a ser un poco corta precisamente porque nos demoramos mucho para entrar, compañeros. Pero cuando les pedimos, por favor, estén aquí puntuales, es porque se nos alarga el tiempo. Entonces, compañeros, tienen la palabra para que le hagan las preguntas a los panelistas.
Referente a lo que se ha discutido en el día de hoy, con el buen trabajo de los panelistas, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo le vamos a pasar la cuenta de cobro a las multinacionales, a la banca y a todas las grandes empresas como Bavaria, que se enriqueció cuando se le cambió la totuma de la chicha por el vidrio de la cerveza? Y se fueron para Lima y sobornaron con 20 millones de dólares, compraron emporios en el África, compraron en España y en muchas partes del orbe. ¿Cuándo le vamos a pasar la cuenta de cobro? Porque en el caso de los cultivadores, vemos que nosotros somos los chivos expiatorios. En el caso de los narcotraficantes son idiotas útiles, pero el capitalismo colombiano, latinoamericano, norteamericano se ha enriquecido con la sangre nuestra. ¿Cuándo vamos a cobrar esa sangre? Esa es la pregunta.
Vamos a hacer 5 preguntas y los panelistas responden y volvemos a hacer otra ronda.
La costa pacífica se encuentra muy preocupada con respecto a la marcha que se llevó a cabo el 12 de octubre del 2005 y necesitamos saber qué efecto tuvo la marcha.
Recuérdese las preguntas referente a los temas que expusieron.
Para la doctora Miller. Si usted piensa que no vamos a tener el control de la economía y que de igual manera nos van a manipular el campo, quisiera preguntarle si vale la pena emprender esta lucha, cómo la deberíamos hacer y si la hacemos, si tenemos posibilidades de lograr nuestra autonomía.
Gracias.
Mi pregunta es, ¿en los demás países de Latinoamérica donde existe coca, están fumigando y están erradicando manualmente y forzoso?
A ver, de pronto, no sé si es mi pregunta para el compañero extranjero, no sé, canadiense, el casi pelado, el señor de aquí, sí, Roger. A ver, no sé si fue que entendí un poco diversificar el comentario, pero totalmente lo hago y me corrigen, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué considera que el matrimonio o unión entre homosexuales debe ser aceptada en la cultura religiosa de nuestros pueblos latinoamericanos?
Vamos a responder estas 5 preguntas y después seguimos con otra tanda.
La primera pregunta, ¿cómo vamos a cobrarle al capitalismo? Eso no creo que, digamos, la manera, no se trata, en mi opinión, no se trata de cobrar, sino de recobrar, reapropiar lo que era de ustedes, que se les ha quitado. Lamentablemente todos tenemos muertos, todos tenemos víctimas. Sus vidas no han sido en vano, porque por eso estábamos en la lucha. Hemos aprendido de ellos, hemos honrado sus vidas, pero una vida nunca se puede pagar. No se puede hablar en esos términos. Yo no creo que jamás se le puede decir, comparar. Además, en la tradición mía sería prohibido recibir compensación por una vida. No se puede hacer. Eso sería una blasfemia. Que se quede con su dinero y que se quede con todo. Nosotros seguimos adelante y haremos el camino. Ellos pagarán de otra forma. No, y no se trata de tomar venganza, sino de poner recto el camino, quitarle las curvas. Esa es mi opinión. La segunda parte de la pregunta sobre la marcha del 2005, lamento, camarada, pero esto no lo cubrí dentro de mi ponencia y en realidad he aprendido últimamente sobre esa marcha, pero no le pusimos el énfasis que tal vez hubiésemos debido dar. La culpa es nuestra. Discúlpenos, solamente le puedo pedir mis disculpas por esto, no puedo decir nada más. En relación con la pregunta que me hace la compañera sobre la reificación económica que se transfiere, que se vive en el mundo capitalista, por favor no tome mis palabras como un sentido de tristeza ni un sentido de que se debe dejar de luchar, pero a la misma vez es muy importante conocer al enemigo. No piensen que la personificación del ciudadano Uribe Vélez, al cambiar esa personificación por otra, se va a solucionar el problema. El problema es hondo. También tenemos ese problema en Canadá, el problema es mundial. Ustedes tienen una coyuntura extremadamente difícil, pero lo último que pueden perder es la esperanza y lo último que pueden perder es el ánimo de la lucha, lo último que pueden perder es la esperanza en el porvenir para ustedes y para sus hijos. Necesariamente es una lucha política lo que se les presenta a ustedes. No tengo la solución, ustedes tienen 2-3 más días para buscar la manera. Ya el compañero Betancourt hizo un plan ese planteamiento. Hay cosas que yo tengo, no necesariamente las acepto, pero digo que sí deben ser debatidas. El trabajo suyo, sugiero que es de hormiga, buscar alianzas, y políticamente eso fue lo que sucedió en Bolivia. Ellos retomaron su tierra, sus ríos, sus mares, porque no tienen mares, sus cielos y sus montañas. Ustedes están en ese proceso de recobrar toda la tierra que le pertenece al campesinado, además de que se reparta más tierra para el resto de la gente que está en las ciudades, porque no es sostenible este consumismo que existe en las ciudades. No es sostenible por otros 30 años. No. Por favor, no tome esto con pesimismo, sino con realismo. Es bueno soñar, pero es bueno soñar con los ojos abiertos. Le paso el micrófono al compañero que va a contestar la pregunta.
¿El
de
que fue personal?
¿Gobierno?
Sí, el de
I see I've attracted somebody's attention.
Yo lo miro.
Que le llamó la atención a algunos de ustedes con las cosas que iban su ponencia. I didn't really come here to talk about same-sex marriages. I was being provocative and making a certain kind of point.
Él vino de verdad con la intención de hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo y con la intención de ser, de provocar una reacción con relación a ese asunto.
And I would say, however, in general about human rights, that it is certainly possible to do human rights and respect, in fact it's part of the point, cultural and religious differences.
Él está convencido de los derechos humanos como una posibilidad de respetar las diferencias culturales y religiosas entre todos los individuos de una sociedad.
I want to tell you that I have a Catholic background myself and was at a Christmas event with priests and nuns, an annual party. My brother-in-law is a Jesuit. And the subject of same-sex marriages came up. This was in a group that is very sensitive to human rights within the Catholic community. And for provocative reasons, I did say, if you can't do gay rights, you can't do human rights. And if you can't do human rights, you can't do religion.
Él mismo viene de una familia con fuertes enseñanzas católicas, del punto de pasarse navidades enteras compartiendo sus reuniones familiares tiene familiares que son pastores y con monjas y con todo ese ritual del sentido fuerte del catolicismo, y que cuando el asunto del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo apareció en Canadá, él fue uno de los creyentes firmemente decir que si una sociedad es capaz de tener derechos humanos que permitan la expresión libre de un grupo muy minoritario, son capaces de tener derechos humanos para todos los demás.
And I will finish by saying that if Colombian society reaches the point where you can have a public debate about same-sex relationships, I think in England they call them unions, we call them marriages in Canada, and that has really been the problem there. But if you reach the point where you can have that debate in your society, you can be sure that the kinds of problems that you are trying to address today will have been solved. It's the mark of a strong human rights culture that you can have that particular debate. So I would be looking forward to the time when you have to meet that challenge.
Él considera que si en algún punto de la sociedad colombiana es que comienza a dar debate acerca de la sexualidad y de las uniones legales, como la llaman en Inglaterra, en Canadá se llama matrimonio, y es un matrimonio legal, convencional, como cualquier otro. Si se llega algún día a una sociedad al punto de estar debatiendo ese tipo de derechos humanos, es porque los otros, como los que están debatiendo en este momento, hace rato que están resueltos. Eso es todo lo que quería dar de su respuesta. Yo quiero añadir un poquito con relación a ¿a cuándo vamos a hacer pagar al capitalismo y al sistema por todo nuestro sufrimiento y nuestras escaseces? En el mundo árabe hay un dicho muy lindo y muy significativo que dice que si los perros están ladrando es porque la caravana se está moviendo. Entonces a mí me parece que el hecho de que exista resistencia, del tamaño que sea, de la forma en que sea, con la palabra, con la piedra, con la negación a actuar a beneficio del capitalismo, desde siempre ha habido la resistencia, desde siempre se está tratando de hacerle pagar al sistema nuestras carencias. Es solo una cuestión de llegar al día en que se pueda hacer pagar del todo y todos al mismo tiempo. Muchas gracias.
Bien, compañeros, vamos para otra ronda de preguntas para que terminemos este panel. Tiene la palabra.
Yo tengo dos preguntitas para los compañeros de la delegación internacional que nos visita, y es el manejar recursos de propiedad privada no es contrario a la autonomía e independencia de los verdaderos revolucionarios que luchan por el cambio del sistema capitalista. Y la segunda es su amplio conocimiento de la problemática colombiana. ¿Es real o solo corresponde a la retórica internacional propia de la sobre la dimensión del diagnóstico?
Tengo una pregunta que hacerle a los compañeros que vienen a visitarnos. Aquí en Colombia tengo entendido que hemos mandado o han mandado algunas cartas al gobierno nacional para posiblemente que haya una mesa de concertación, y creo que ustedes lo saben, y ellos se han hecho los sordos, y sabemos que se van a seguir haciendo los sordos, porque ellos no quieren eso. Entonces la pregunta mía, ¿será bueno que desde ya fijemos una fecha para una manifestación pacífica a nivel nacional, o creen ustedes que esto sea un desgaste?
Bueno, más que una pregunta, es una intervención. Hace poco llegué de Venezuela. No, sí, es una intervención chiquita.
Pregunta. Mire, la pregunta para los compañeros que vienen de afuera es cómo se mira desde allá, desde lo internacional, cómo miran las organizaciones sociales campesinas, y si será posible pensar en la unidad latinoamericana por la defensa y la soberanía y la seguridad alimentaria.
Mi pregunta es para la compañera Miller. ¿Desde cuándo y por qué razón se acabó con la criminalización del alcohol?
La pregunta es, ¿qué políticas anticonsumo se están implementando en el Canadá, especialmente en la escuela de secundaria?
Bien, compañero, vamos a dar respuesta a estas 5 preguntas para continuar. Tiene la palabra los panelistas.
Yo no sé si la pregunta sobre la propiedad privada me la dirigían a mí o a...
Thank you for that difficult question.
Gracias por la pregunta tan difícil.
It is, first of all, I should make, I think you are referring to the pension plan comments that I made.
Tal vez usted se refiera a los comentarios del tamaño del plan de pensiones de ellos y tal vez del hecho de que la Unión sea dueña de parte de corporaciones. Yes.
First, let me explain. I tried to make a joke about ransoms. The fund is, we don't have any control as teachers over the fund. We are the beneficiaries when we retire. The fund is controlled jointly by the government and, well, we say the Ontario Teachers Federation, but there's a sort of an arm's length delegation. And it is subject to strict laws about how that investment should operate.
Ellos como profesores no manejan su fondo de pensiones. Es decir, otro grupo está encargado de manejar ese fondo de pensiones y lo manejan la forma en que les garantice a cada uno de esos 40,000 afiliados su retiro.
The law basically works with an idea of fiduciary trust.
Más o menos la ley funciona con la idea de fiduciarias, de organizaciones fiduciarias.
So we're in a position of legal inability, but not of political silence, and I will tell you that over the last 3 years in Ontario, teachers like me and others who have a more socially conscientious position on investments have been questioning some of the investments made by the pension fund.
Un grupo grande de profesores han cuestionado la forma en que esos fondos han sido manejados a través de las fiducias y se han convertido los profesores en dueños de corporaciones y empresas que ellos les molesta desde su conciencia de que su plata... Hay mucha seguridad, pero se cuestionan y han cuestionado el manejo de esos fondos de por qué. Así todos los haga hecho poderosos, han cuestionado eso, por qué esos fondos terminaron.
And we will continue to ask those questions, but the interesting answers that we have been getting have been coming from socialist lawyers working for big unions who have really said to us, if you try to change the investment practices of pension funds, which accounts for about 15% of all investment in Canada, you will only end up hurting the pension funds. You will not change the world in the way that we'd like to see it changed.
Incluso abogados sociales de otros grupos sindicalistas grandes y fuertes les han dicho que con todo lo que ellos, las reservas que tienen ellos de, bueno, la reserva del plan de pensiones solo por el lado de los profesores y los sindicatos es el 15% de toda la pensión. Te han dicho, si ustedes por un ejercicio de conciencia retiran esos fondos, casi que tumban todo el plan de pensiones de Canadá.
And the recommend, I'll finish here, but the recommendation he makes is that we devote ourselves to political action and change economic practices, create pressure toward more responsible corporate behavior in general, think about taxing speculation. I mean, there's a whole list of other kinds of remedy that would take into account the kinds of problems that corporate economic practices create that would be much more effective. So it's really about educating, again, our citizenship to greater political action around problems that we are sharing more and more as a global community.
Entonces la situación que queda para ellos ha sido un trabajo político para presionar los legisladores para que estén encima de las prácticas económicas de las grandes corporaciones. O sea, ellos lo que están entonces presionando para que haya una auditoría del Estado canadiense sobre cómo es que se comportan económicamente las grandes corporaciones que operan en Canadá. O sea, las hemos financiado nosotros mismos, pero vamos a presionar para que existan leyes y de que las corporaciones tengan un manejo de acuerdo con las expectativas de la sociedad.
I think there was another question that might have been directed to me. Is it number two then? Yeah. Well, I'm down here to improve that perception. When I go back, I'm a writer for our union. We have a provincial magazine. We have a number of other communications instruments. And I have a responsibility as well to report, and at the annual meeting of our teachers, 600 teachers representing everybody else, I will be providing a full report on the conference and attempting to make as accurate as possible the perception of the general educational community in Ontario for the reality here.
Ellos están en proceso de fabricar su propia visión del grupo, de los grupos de activistas como el de este evento que está teniendo lugar, y esa fue la razón por la que él vino aquí, a tener una impresión de la organización activista acá con sus propios ojos. Y él está comprometido y obligado por haber estado aquí a llevar una impresión de regreso para que allá el sindicato de profesores, a partir de sus impresiones y de su opinión ahora sí de cómo es el activismo en países como Colombia, le dé a ellos la forma de cómo van a plantear sus políticas dentro de todos los sindicatos asociados para plantar ellos sus posiciones de apoyo y solidaridad con este tipo de organizaciones y eventos.
But one thing I will have to explain carefully is the word communist. I understand that here is a synonym for intelligent and rational resistance and care, you know, for your world. Our party in Canada for that is the New Democratic Party, and the Communist Party of Canada, as far as I'm aware, in particular some of its subgroups, the Trotskyists and the Leninists, are perceived as crackpots, crazy.